COPE Andalucía.
Estar informado.
Se confirma la peor de las suposiciones. El cadáver emparedado en una vivienda de Torremolinos pertenece a Sibora, la chica desaparecida hace 10 años. Así lo ha confirmado la prueba de ADN. La mató el que entonces era su pareja, el mismo hombre que hace solo unas semanas mataba a otra joven, a Paula. Sibora y Paula son dos nombres que se han sumado a esa lista negra. Pero los expertos nos cuentan que los primeros maltratos no son físicos, que empiezan con los psicológicos y que muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que son maltratadas. Esto fue lo que le pasó a Elena. Ella llegó a Málaga huyendo de la gran amenaza de su vida. El hombre con el que se levantaba cada mañana la maltrataba física, emocional y sexualmente. Y es que la gran mayoría de mujeres que son víctimas de violencia no lo saben. Llegan confundidas, aturdidas, cuando van a pedir ayuda. Esto lo sabe bien Elena. Ella es nuestra protagonista de hoy. Y aunque ella no lo crea, es una mujer valiente. De niña con solo 6 años vivió este infierno cuando un desconocido abusó de ella. Pero ahora todo es diferente. Elena sabía que tenía que hacer algo para acabar con esta situación. Sacó fuerzas, lo dejó todo y, como te digo, llegó a Málaga, donde la atienden desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué momento te diste cuenta de que eras una mujer víctima de violencia de género?
Pues mira, me di cuenta cuando una pareja mía me dice que estoy loca y que necesito ir a terapia, porque hago cosas que no son normales. Y las cosas no normales eran no hacer caso y no claudicar con todo lo que él quería.
Y una vez que fuiste consciente, Elena, ¿en qué estado quedas?
Pues destrozada, derruida, sin ganas de vivir, sinceramente, porque me sentía culpable, me sentía tonta, me sentía muy utilizada y el hecho de ser juzgada, ¿no? También por parte de la sociedad y del círculo, ¿no? Que lo típico, que claro, está sometida a tanta presión en el trabajo, es normal que cuando llegue a casa se explaye.
En tu caso, porque es cierto que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia de género y es algo que ocultan. Tú me decías, me sentí humillada, me sentí traicionada, te sientes pequeña. Entonces sí. Hay muchas mujeres que lo mantienen en secreto. ¿Tú en tu caso lo mantuviste en secreto mucho tiempo o fue algo que compartiste?
No lo compartí. De hecho, lo compartí con mi familia. El día que con mi familia me refiero a mi madre. Entonces dos amigas a través de las redes sociales se dan cuenta de que algo no va bien en mi casa, me vienen a recoger y directamente me llevan a la Guardia Civil a poner una denuncia. Entonces fue al día siguiente, cuando al día siguiente ya estalló y le cuento a mi madre pues que yo desde los 6 años ya había sido abusada y que en esa última etapa de mi vida pues que también lo era por parte del que era mi pareja. Vine tan destrozada que ya, porque los últimos tiempos allí en Mallorca yo ya tenía en la mente demasiados pensamientos de quitarme del medio, ¿vale? Esa palabra que nos da tanto miedo, que era el suicidio. Y, ¡ay, me emociono!
Es normal, Elena. Y además es bueno porque ayudas a muchas mujeres que te pueden estar escuchando y que incluso ni siquiera saben que son víctimas de violencia de género. Y con tu voz, con tu testimonio.
El no saberlo. Yo creo que una vez que lo sabes y eres consciente y te das cuenta de que tú no has hecho nada malo, por mucho que se te juzgue y se te diga que sí, que obras mal, no es verdad. Entonces, yo cuando llego aquí a Málaga, ya te digo, llegué en unas condiciones pésimas, anímicamente y psicológicas. Automáticamente yo, al nada, ya, y te digo al nada porque eran días, yo ya estaba en terapia grupal y en terapia individual y gracias al Instituto Andaluz de la Mujer, de verdad que mi vida ha sido totalmente diferente.
Y además, Elena, publica su libro, el libro que decíamos que se llama Paz en busca de su inocencia.
Sí.
¿A ti en qué te ayudó ese libro? Porque entiendo que fue una vía de escape, ¿no? Que eso siempre ayuda un poco a ponerle cara y a ponerle voz a ese problema, ¿no?
Pues mira, me ha ayudado mucho a mí terapéuticamente porque ha sido como una liberación, el decir, ya está bien de esconderme. Siempre he querido publicar, siempre ha sido mi sueño desde muy pequeña, pero es verdad que gracias al instituto, sé que lo repito mucho, pero es que es verdad que estoy muy agradecida. Entonces dije, hasta aquí. Y lo hice. Y la verdad que yo buscaba ayudarme a mí y no era consciente de que tantas personas se iban a ayudar a sí mismas, ¿no? A través de Paz, o sea que, Es como un bombazo, ¿no? Sí. Para bien.
Desde luego, Elena, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Son las 7:55. Para mujeres como ella, el Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en marcha una herramienta que se llama Lenore, en honor a Lenore Walker, la mujer que creó la teoría de la violencia de género. Los profesionales de todos los centros pueden usarla para detectar si mujeres como ella, mujeres que acuden a estos centros, son víctimas de sus parejas. Esta herramienta determina si la mujer se encuentra en riesgo leve, en riesgo moderado o extremo. A partir de ahí, el trabajo es complejo, es muy complejo, porque hay que trabajar con la mujer para que sea consciente de su realidad. Juan Ignacio Paz es uno de estos técnicos.
Si detectamos que hay unos indicadores, hay unas consecuencias que nos plantean violencia, el siguiente paso es devolver esa situación a la mujer, lo cual no es en absoluto fácil. Hay mucha resistencia. Considerarte víctima de violencia de género da vergüenza, da miedo, da sensación de fracaso vital, sabes que provoca rechazo social. Entonces, hay veces que necesitas incluso más de una entrevista.
¿Y cómo funciona realmente esta herramienta? Escucha a la consejera de Igualdad, escucha a Loles López.
Es una herramienta interna, está hecha para todos los profesionales de los centros provinciales y municipales. Es una herramienta además viva, que eso es muy importante, es decir, lleva el seguimiento permanente de la víctima. El riesgo que existe a lo mejor hoy ha cambiado con respecto al riesgo que pueda existir de la semana que viene cuando tenga una reunión a lo mejor con el trabajador social, o el riesgo que exista la semana siguiente cuando se vea con el psicólogo.
Yo soy Yolanda Aguirado, son las 7:56 y enseguida volvemos porque tengo que contarte la rocambolesca historia que se ha montado con los exámenes de selectividad de Córdoba.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente?
¿En serio? ¿Cómo lo demuestran?
Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales.
Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta.
Unicaja Banco. Comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Tenemos un problema con el movimiento de tierra. Lo calculado en proyecto no se parece a la realidad.
Llama urgentemente a Ofitear, expertos en cálculo y optimización de cubicaciones de tierra. Calculan hasta el último metro cúbico.
Ofitear.com, terminado en T de topografía.
Sierra Nevada Compost and Paper, líderes en envases para la distribución, conservación y packaging de alimentos. Todo tipo de envases compostables y biodegradables. Sierra Nevada, del lado de la industria, comercio y la hostelería. Tenemos que ser capaces de devolver al planeta más de lo que tomamos de él. Sierra Nevada Compost and Paper, ahora catálogo online.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Bueno, ya han salido las notas de los exámenes de acceso a la universidad, a pesar del revuelo que se armó porque los alumnos aseguraban que el examen de Matemáticas 2 era muy complicado. Ha habido sobresalientes en esa prueba. Uno de ellos ha sido Abilio Ruiz Ramos, ha alcanzado la nota más alta en selectividad en la provincia de Málaga, un 14 sobre 14.
Un examen bastante duro, bastante difícil, pero incluso los primeros minutos me empecé a poner nervioso por el examen, pero al final me tranquilicé, fui poco a poco, ejercicio a ejercicio y lo conseguí sacar.
No todos los alumnos están tan contentos como él, porque algunos tendrán que repetir de nuevo la prueba. La Universidad de Córdoba repetirá los exámenes a unos alumnos de RUTE porque han desaparecido 38 exámenes de griego y de matemáticas aplicadas. Esos alumnos van a tener que examinarse de nuevo mañana viernes. En fin, no sé yo qué pensaría si tuviera que volver a repetir algún examen de la selectividad. Desde luego no pueden estar pasando por un buen momento. Y esto que te cuento ahora está pasando en Cádiz. Casi 16.000 vacas miradas bajo lupa han llegado hace unas horas a San Roque, subidas a un buque panameño. Según la investigación, el gran barco partía hace 16 días del puerto de Cartagena de Indias, en Colombia. Su destino era Egipto. Allí tenía previsto llegar el próximo lunes, pero ha sido detenido en campo de Gibraltar. En estos momentos el buque sigue fondeando en aguas de Gibraltar porque efectivos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos están inspeccionándolo tras ser intervenido por la Audiencia Nacional. Intervenido. Todo apunta a una posible carga de estupefacientes, aunque estamos a la espera de la confirmación oficial. Es algo que te estamos contando en COPE Andalucía y también en tu web en cope.es/Andalucía. En las próximas horas podríamos saber si realmente en este buque hay o no estupefacientes. Ahora te quedas con Espósito, te quedas con La Linterna.